eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra hoy no se podrá quejar del frío porque hace una tarde estupenda, hace un solito que vamos. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Pues me sorprende porque se lo dije a mi mujer y digo, joder, yo pensaba que iba a hacer más frío y la verdad es que estamos teniendo una temperatura bastante buena para la época que estamos, sí. Que estamos en enero, claro,
exacto,
estamos en
exacto.
La segunda quincena de enero y aquí en Madrid hace frío esa segunda quincena, estamos en pleno invierno, ¿no?
Eso es. Bueno. Otra cosa distinta cuando salga este podcast, porque nosotros grabamos con mucha antelación.
Sí, no, para eso
o sea que lo mismo, a lo mejor estamos... cuando salga estamos en pleno agosto y no tiene nada que ver con ahora, ¿verdad?
No, pero por eso estaba comentando que estamos en enero, ¿no? Porque mucha gente dirá, ay, es que estás... No, es que estamos en enero, y en enero aquí en Madrid hace frío, sí. Bueno, mira, hoy ya lo comenté en el programa anterior, ¿no? Porque lo dejamos un poco ahí anotado, ¿no? Vamos a hablar de dos ciudades muy importantes, que son Mohenjo-Daro y Harappa. Son dos ciudades descubiertas en lo que es el actual Pakistán, pero ahora te voy a hablar de ello, ¿no? Vamos a hablar de la civilización del Indo, ¿eh?
Ajá.
Verás, ¿cómo fueron estas dos ciudades, las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, ¿no? Pues, fijaos, situadas en lo que es el actual Pakistán, estas grandes ciudades del año 2500 a.C., nada más y nada menos, fueron descubiertas solo en el siglo XX. Y fíjate, y su estudio pues arrojó nueva luz sobre lo que es la historia de la civilización de la India. Esto es importantísimo, ¿no? Porque ahora os diré, porque fijaos, tenemos ríos como el Nilo, el Tigris, el Éufrates, tú sabes, ¿no?
Claro, claro.
Y teníamos también ríos que se conocían como el Wanghe en China y el Yangtze, son dos importantes, y que lo que hacen es nos dan el origen de varias civilizaciones importantes de la antigüedad, como son Egipto, Mesopotamia, evidentemente, y China. Hasta entonces, los restos arqueológicos más importantes que se conocían aquí en esta zona de la India, porque todo esto era la India, estamos hablando de la antigua India.
Claro.
India, Nepal, Pakistán, Bután, Sri Lanka, todo eso era la gran India, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues estamos en lo que es India y Pakistán. Bueno, pues eran las estupas budistas, unas estupas budistas del norte, datadas aproximadamente hacia el primer siglo de nuestra era, o sea, fíjate, aparte también de, naturalmente, de algunas evidencias, algunos restos prehistóricos que también estaban habían aparecido en el sur, pero claro, estamos hablando de que es una civilización muy anterior a la llegada de los arios a la India, que fue la civilización que luego se mantuvo en la India, la civilización indoeuropea, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de esta civilización que ahora te contaré. Verás, este hallazgo, el hallazgo de estas ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, estamos hablando que se descubrió en lo que se llamó la colina de los muertos. Siempre suele haber una cosa que sea la colina de no sé qué, la colina de los muertos. Permaneció, como dijo el arqueólogo británico John Marshall, que fue uno de los descubridores de esta ciudad. Aquí trabajaron bastantes arqueólogos. Bueno, pues dijo que amplió nuestro conocimiento de la civilización india en al menos 3.000 años demostrando que en el tercer milenio antes de Cristo, o incluso antes, decía él, perdóname, la gente del Punjab, que es la zona donde se encuentra esta ciudad, y el Sindh, que es la otra zona, es el sur, ¿no?
Sí.
Vivían en centros urbanos bien organizados y poseían una tecnología importante. Quiero decir, estamos hablando de civilizaciones que estaban muy bien organizadas y eran comerciantes. Y era gente que vivía pues a la par que con un desarrollo a la par que lo que podía ser Sumer o Egipto.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar ahora te voy a hablar de gran ciudad a cantera.
Bueno, pues sí, que es importante, ¿no? Bueno, pues vamos a recordarle a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues el hallazgo de esta nueva civilización estuvo a punto de perderse para siempre, justo antes de nacer. Fíjate, en 1856, poco después de que el Imperio Británico se anexionara la actual territorio de Pakistán, ¿no? Porque sabes que esto fue el Imperio Británico, primero la India, luego fue conquistando hasta llegar a Afganistán y toda esta zona, ¿no? Uh-huh. Eso fueron territorios británicos, ¿no?
Sí.
Se decidió construir, como dije la semana pasada, una línea de ferrocarril que uniera la ciudad de Karachi, que era donde estaba digamos la capital de esta zona norte, ¿no?
Uh-huh.
Y Lahore, que era la otra ciudad importante. Y esto se encargó a la obra a dos hermanos ingenieros, que eran John y William Branton, que estuvieron trabajando en esto, ¿no? Uh-huh. John, que trabajaba en el sur, en la parte del Sindh, se encontró con un problema de conseguir balasto. El balasto son las gravillas, ¿no? Las gravillas, o sea, piedecillas, ¿no?
Uh-huh.
Para las vías del tren.
Yeah.
¿Y qué hizo? ¿Qué se le ocurrió? Pues bueno, pues dijo que él podría conseguir este balasto en una vieja ciudad de ladrillos, fíjate, ladrillos cocidos,
sí, sí, sí,
en ruinas, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y con el nombre de, bueno, se conocía, yo lo conocían con el nombre de Brahmi Navad, que, bueno, otra vez, Brahmi Navad.
Sí.
Esto significaba esto, la colina de los muertos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues tras comunicarle a su hermano su idea, que es una idea, era importante, ¿no?
Desde luego.
Este hizo lo propio en otra ciudad abandonada en la región del Punjab.
Uh-huh.
Cerca de un pueblo que se llamaba Harappa, que por eso se llaman así.
Claro,
la línea, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Que estaba también construida con esos ladrillos cocidos.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, bueno, Harappa fue desmantelada, como dijo años después el arqueólogo Alexander, otro de los grandes importantes que trabajó aquí, Alexander Cunningham, casi por completo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues sin conceder importancia alguna, naturalmente, porque estos eran ingenieros, no tenían por qué hacerlo y estaban trabajando para el Imperio Británico, sus vestigios, Harappa fue desmantelada por completo. Es una pena, ¿no? Pero
claro.
Así fue.
Uh-huh.
Tal como recordaría lo que te decía antes, después, el arqueólogo, uno de los importantes, Alexander, que ahora hablaremos de él, Cunningham, otro de los que trabajó también, ¿no?, aquí, él dice que Cunningham decía que las ruinas de Harappa son las más grandes del curso del río Ravi, que es uno de los ríos que pasaba por aquí. En conjunto miden casi 4 kilómetros de perímetro.
Qué horror.
La ciudad es importante, uh-huh. ¿no?
Muy bien,
las paredes eran macizas, pero apenas queda nada, dijo él, pues el material se usó para la vía del tren, ¿no?
Claro.
Para que nos hagamos una idea, ¿no? Él decía, lo que es el origen de esta ciudad de Harappa, bueno, lo que cómo era de grande la ciudad de Harappa, bastaría pensar en lo que los ladrillos que se utilizaron solo para construir una parte de la vía férrea,
uh-huh.
que iba desde Lahore a Multán, de 160 kilómetros de longitud. O sea que estamos hablando de una desmantelamiento.
Una buena vía, ¿eh?
Tú ten en cuenta que estamos hablando de dos ciudades, una que estaba a 600 kilómetros de la otra.
Claro.
Y que tenían las mismas estructuras, con lo cual no se han encontrado más vestigios de esto, pero yo estoy convencido de que por aquí había más porque eran ciudades comerciantes.
Claro.
Con lo cual, si una ciudad se parece a la otra, ahora vamos a hablar cómo era la ciudad, reticular, cardinal, es decir, de norte a sur, como las ciudades indoeuropeas, que a mí me llama muchísimo la atención, que sean mucho tiempo antes de que lleguen los arios aquí, que estas ciudades ya tengan estas estructuras, ¿no?
Pues sí.
Bueno, el origen de la vamos a hablar ahora del origen de la civilización del Indo, uh-huh. y la cultura Harappa, ¿vale?
Vale, pues vamos a recordarle entonces a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
El resurgir de una cultura, que es
pues
importante.
Sí, mucho.
Bueno, pues vamos a ver. Cunningham era general del ejército británico,
uh-huh.
y también ingeniero, ¿no?
Sí.
Y ingeniero jefe de las provincias del norte que te decía antes que se habían anexionado los ingleses, ¿no?
Uh-huh.
También era un gran amante de las antigüedades, por eso Cunningham lo que hizo, se dedicó todos los esfuerzos que él podía tener, porque no eran muchos tampoco, que en aquella época, a fomentar el estudio y la publicación incluso salvaguardar, ¿no? Uh-huh. Lo que era el patrimonio indio, ¿no? Yeah. Él era un amante de esta zona. En 1860 se va a crear algo que para él va a ser muy importante y también para la zona, que es Archaeological Survey of India, es decir, el servicio, te lo digo más en castellano para que los oyentes
sí, yo creo que mejor, porque esos nombres están raros, mejor que lo digas en español.
El servicio arqueológico de la India, que es muy importante, del cual Cunningham formó parte como arqueólogo primero. Esto estamos hablando, y entre 1870 y 1885 como director general, con lo cual, pues bueno, ya teníamos algo más importante, que fue una persona que por lo menos se dedicó a proteger todo esto, ¿no? Uh-huh. Fue él quien, al adquirir uno de los sellos cuadrados, que ahora te hablaré de esos sellos cuadrados, porque son muy importantes, de esta tita, uh-huh. Que los obreros habían guardado, estos obreros que habían trabajado en sacar todo, desmantelar las ciudades, ¿no? Uh-huh. Tras la destrucción de Harappa, ¿no?
Sí.
Se dio cuenta, evidentemente, de la importancia, de la grandeza y de la importancia que este sello tenía, ¿no? Que era muy importante y que había que investigarlo esto, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pero no fue hasta la década ya de 1920 cuando se produjo ese gran salto, ¿no? El salto de, digamos, de investigación más, porque hay dos arqueólogos que van a venir después de él, ¿no? Este que te voy a decir ahora, que es John Marshall, que ya le hemos mencionado,
sí.
Y posteriormente uno de los importantes, que es Mortimer Wheeler, ¿no? Que este sí que ya es uno de los que trabajó como Bregan en Troya y que ya trabajaron con método, ¿no? Uh-huh. Del que hablaba antes, Marshall, ¿no? Este John Marshall, uh-huh. que te decía, ¿no? El interés por por estas excavaciones fue muy grande. Además, él lo organizó de manera distinta, ¿no? Además, él era un gran aficionado, sobre todo, él trabajaba para el Instituto Británico, se le contrató también para ser arqueólogo y el director también del Archaeological Survey of India, es decir, el Servicio de Arqueología de la India, y esto fue entre 1902 y 1928. Y al igual que Cunningham, Marshall, llevó a cabo pues una serie de ampliaciones y también de trabajos importantes. Y fíjate, lo que hizo fue también meter en su equipo arqueólogos indios. Esto es muy importante, ¿eh? Uh-huh. Sí, porque fueron precisamente ellos, estos arqueólogos indios, quienes llevaron a cabo las primeras excavaciones aquí en esta zona, en las zonas, ¿no?
Ya. Yeah.
Tanto en Harappa, por parte de Daya Ram Sani en 1920, como en Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro en la región del Sindh que te decía antes. Esto está, como hemos dicho, a 600 kilómetros, ojo, yeah. Mohenjo-Daro, de aquí de Harappa, más al sur. Cuyo descubridor descubrimiento importante de estas excavaciones fueron ya en 1922 y se debieron a un trabajador también indio llamado R.D. Banerjee, un nombre importante dentro de lo que es la arqueología de la India, ¿no?
Claro.
Bueno, al principio este creyó que aquellos restos que estaba delante de él, que no se lo podía creer, ¿no?
Claro.
Eran de la época de las, ¿te acuerdas aquellas estupas de las que ya he hablado, de budistas?
Sí,
de
sí, primer, sí.
Bueno, que eran restos aquellos, claro, lógicamente.
Claro.
No coincidía con nada de lo que se había encontrado. Y además era imposible que antes de los arios tuviesen una civilización tan importante, ¿no? Uh-huh. Pero las investigaciones posteriores en las que participó naturalmente Marshall, que fue aquí el que llevaba todo digamos, el papel principal, ¿no? Revelaron que se trataba evidentemente de una civilización que se remontaba, pues incluso al año 2500 antes de Cristo, incluso antes, ¿no? Tan importante era y tan brillante esta civilización como lo podía ser la civilización de Egipto o Sumer. Tenían un desarrollo importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, la campaña de excavaciones, esta campaña que dejó al descubierto, pues unas ciudades muy importantes, unas ciudades que eran reticulares. Fíjate, tenían, por lo que se sabe, tenían 100 hectáreas de extensión, uh-huh, que es muchísimo mucho, para una ciudad antigua, claro, estamos hablando de 2500 años, ¿no? Uh-huh. Y también una población que iba desde 40.000 a 70.000 habitantes. Fíjate, que estamos hablando del año...
Estamos una burrada, como un pedazo ciudad, vamos.
Pues como Roma al principio, más o menos. O Atenas, uh-huh, ¿no? Bueno, con unas murallas de 9 metros de altura, uh-huh, que también son, para construir esas murallas pues tendrían que tener trabajadores y gente, ¿no? Uh-huh. Y un, digamos, también tenían un perfecto sistema de drenaje. Claro. Tenían canalizaciones.
Fíjate.
Las ciudades estaban reticuladas y basadas también en lo que era el sistema cardinal, es decir, ¿sabes lo que eran en las ciudades romanas? El cardo y el documano, ¿no?
Sistema
cardinal, ¿no? Que va de norte a sur y ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Y también unas tenían cruceros en las calles eran anchas para que pudieran pasar los vehículos que transportaban las mercancías. Por cierto, aquí sí se tenía la rueda, Egipto tardó más tiempo en tener la rueda que estas ciudades.
Fíjate.
Bueno, el hallazgo de miles de sellos, que es lo que te decía antes, estos sellos que eran cuadrados, uh-huh, ponía de manifiesto también una cosa importante, ¿no? Que es que tenían una economía muy importante, muy rica, y además estaban ellos mismos tenían su propio abastecimiento, ¿no? Abastecían ellos con sus propios medios, no dependían de nadie, ¿no? Uh-huh. Además tenían un sistema de escritura que aún no ha sido descubierto, no ha sido descifrado, pero fíjate, otra de las cosas que se cuenta es que no había templos. Uh-huh. Cosa curiosa, eran como cooperativas que se controlaban por jefes. Uh-huh. Y se han encontrado una especie de estatuillas, eso sí, pequeñitas, como si fuesen manes o lares de la casa, uh-huh, que son como estas estatuas que hay en la isla de Pascua, los Moham, ¿no?, que se llaman, uh-huh, así, ¿no?, y que son en miniatura, iguales que aquellos. Y el alfabeto coincide con el alfabeto que se tenía entonces de los Rapanui, que los Rapanui tenían una forma de hablar. Se ha intentado ver la lengua que tenían esta gente, porque claro, una cosa es que tengan el alfabeto y otra cosa es la lengua que tenían, porque tú puedes escribir en inglés o en francés y yo en castellano con una misma letra.
Claro.
Pero claro, es distinto. No sé, lo que se ha descubierto es que eran el mismo alfabeto, pero claro, no se ha descubierto la lengua, ¿no?
Exacto.
Que posiblemente es una lengua anterior, repito, al sánscrito, que es la lengua que trajeron los arios, ¿no?
Claro.
Bueno,
pues vamos a recordarles a Juan Carlos que estamos aquí en iberoamérica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas.
Bueno, pues eran ciudades muy urbanas, urbanitas, uh-huh, o sea, que quiere decir que es muy importante dado que estamos en la época del Neolítico.
Sí.
Ciudades que acaban de empezar a tener un sedentarismo que antes no se tenía porque se dedicaban a recolectar y a la caza.
Claro.
Ahora ya empiezan a estar... Pues fíjate que son ciudades ya muy muy digamos urbanizadas con, uh-huh, un sistema muy importante, ¿no? Uh-huh. Nos queda mucho todavía por aprender de estas ciudades porque todavía se está estudiando, ¿no?
Pues sí.
Vamos a hablar de las excavaciones modernas, ¿no?
Muy bien.
Estamos avanzando y vamos ya terminando,
muy
¿no?
Muy bien.
Bueno, pues tras Cunningham y Marshall, estos dos primeros digamos directores de este archaeological, ahora sí me ha salido bien, Survey of India. Bueno, pues el siguiente personaje importante, que ya te lo he comentado antes de la historia, es un hombre que en trabajar en Harappa y en Mohenjo-Daro, que ya es un hombre que viene con una ciencia importante. Se trata nada más y nada menos que uno de los grandes, que es Mortimer Wheeler.
Sí.
Mortimer Wheeler, fíjate, él llegó a decir que estas ciudades, mucha gente trabajaba sin método, que eran aficionados los que trabajaban en ellas, que, claro, había gente que las había recuperado, como Cunningham y Marshall, pero uh-huh. lo que se había hecho antes era una barbaridad.
Claro.
Lo mismo había pasado en Troya con Bregan, ¿no? Uh-huh. Bregan, cuando llegó allí y vio lo que había hecho Schliemann, dijo, joder, esto es una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues él le traía un sistema que es también curioso. Bueno, él estuvo también como director de este que te decía, desde 1940 al 44, estamos hablando del periodo de la Guerra Mundial, ¿no? Que uh-huh. también se trabajó con una serie de condiciones un tanto especiales, ¿no?
Claro.
A base pendiente de qué pasaba, qué no pasaba, el dinero no llegaba con tanta frecuencia como llegaba antes, ¿no?
Lógico.
Bueno, aquí lo que se fundaron fueron mejoras importantes para los equipos de trabajo, y también él llegó a decir que, bueno, que todas las personas podían trabajar en su equipo. Luego te diré, porque también era un hombre con un carácter de...
La UPA.
Llegó a ser un personaje tremendo, ¿no? Llegó a criticar todo lo anterior que se había hecho,
yeah.
y evidentemente trajo lo que se llamó el sistema de estratigrafía. Este es un sistema que es por capas, que es lo que se utilizó en... Después Bregan lo utilizó en Troya, ¿no? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo se hizo? Pues trabajar sobre las diferentes capas hasta llegar a la civilización más antigua.
Claro.
¿no? Ten en uh-huh. cuenta que si tú metes ahí en minas todo, pues se te pasan muchas cosas que puede haber en otras capas siguientes, ¿no? Uh-huh. Que son una sobre otra, son una civilización que va avanzando una sobre otra, ¿no?
Sí.
Bueno, en sus intervenciones en ambas ciudades, Wheeler, fíjate, llevó a cabo estas excavaciones con esta estratigrafía y consiguió ver que había tres niveles de antigüedad en Harappa, ¿eh?
Uh-huh.
y hasta nueve niveles en Mohenjo-Daro. O sea que hubo una cultura bastante interesante, con lo cual se podía retroceder el tiempo hasta mucho más allá del 3000, ¿no?
Uh-huh.
¿Eh? Bueno, también modificó la forma de que te he dicho de los trabajos arqueológicos con estas nuevas ciencias, y criticó a los anteriores diciendo, bueno, que es que habían trabajado de una forma extrañísima. Luego también fue un hombre que te decía que tenía mucho carácter. Él, fíjate, en esta zona había muchas tensiones por parte de las religiones y de lo que era la gente, ¿no?
Pues yeah.
Estamos hablando de una sociedad en la que había persas, hindúes trabajando, musulmanes, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y él les dijo una cosa muy clara, decía, aquí todos somos iguales, yo soy igual que ustedes, arqueólogo.
Yeah.
Aquí el que no esté contento,
que se vaya, se marche, claro.
que se largue. Así de claro.
Sí, sí.
O sea, me parece que, bueno, tenía ese carácter, y eso fue lo que frenó a todos estos, ¿no?
Uh-huh.
Para que estuviesen a su alrededor. A mí me parece fantástico,
pues
porque
sí.
si no tienes carácter en un tipo de este
no,
tipo
claro,
de
no,
trabajos...
No, claro, no sirve, no sirve para nada.
No lo hace, ¿no?
No.
Bueno, pues así pues, bueno, vamos a terminar ya el descubrimiento de estas, de Harappa y de Mohenjo. Luego te cuento una cosa también sobre una cosa que es mi teoría, ¿vale?
Uh-huh.
Para terminar, ¿no? Mohenjo-Daro no se debe a una época, a una sola persona, ¿no? Como decía uh-huh. antes, se debe a un grupo de personas, de gente que trabajó con mucho ahínco por sacar adelante esto, la civilización del Valle del Indo, ¿no? Que es importante. Mira, yo creo, aquí hay varios ríos, como decía al principio, ¿no?
Uh-huh.
Está el Brahmaputra, que está al norte, está el Indo, que es por eso se llama la civilización del Indo.
Claro.
Este Ravi, que está más a 600, que no es un río muy grande, pero es un río importante ya para abastecer a una zona. Y ahí había, entre el Ganges y este río, había otro río importante, por lo que nos están diciendo ahora los historiadores, que las últimas investigaciones que se han hecho, por lo que han quedado de sedimentos, las cuencas, etcétera, que era el río Saraswati.
Ya.
El río Saraswati se podía comparar, pues mira, Saraswati era una diosa, era la diosa la Shakti de Brahma, que,
sabes
que son Brahma, Vishnu y Shiva,
uh-huh.
pues era la Shakti la pareja, ¿no?
Sí.
Era la diosa de la sabiduría, bueno, en realidad era la diosa de la armonía, de la música, etcétera, ¿no? Y se puso este nombre de Saraswati. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo la fuente de este río se secó. Misterios de la vida. Ten en cuenta que el Ganges sigue todavía dando la fuente. Sí. El Amazonas, el Nilo, todas... Este se secó.
Fíjate, era un río con curioso, un,
Claro, estamos hablando que de un río que a lo mejor durante 5.000 años estuvo dando agua hasta que se seca. Ya. Claro, poco a poco eso va creando barros, va creando pestes, va creando cólera, etcétera, y la gente tiene que largarse de la zona.
Lógico.
Y mucha gente se marchó, evidentemente, claro, y yo estoy convencido de que esta gente, que la Isla de Pascua no está muy lejos, con la tecnología que tenían, seguramente algún barco hicieron para poder llegar a este lugar.
Ya.
Estoy convencido de ello. Esa es mi teoría, ¿eh? Pues luego también te puedo decir que en los sellos estos venía el nombre, seguramente sería el nombre del propietario de los que hacían los comercios, porque firmaban con eso, y una especie como de dibujito que representaba a la familia. Que también eso es un avance, ¿eh?
Tener sí, desde luego, muy original.
Y además de todo esto, lo que te estoy contando es que este río se secó, y cuando llegaron los arios, dijeron que es que los arios habían vencido a esta gente, los habían derrotado. Bueno, no se han encontrado vestigios de violencia. Se ha encontrado en Harappa y en Mohenjo-Daro una zona con, evidentemente, con esqueletos. Pero claro, es una zona que, según decía Wheeler, y es verdad, seguramente serán cementerios, porque ellos también tenían sus cementerios.
Yeah.
Y no estaban colocados uno encima de otros, como si estuviesen muertos, ni tampoco con espadas, ni nada. Estaban colocados alineados, ¿no?
Yeah.
Con lo cual, pues, se puede uno deducir, te puede deducir que eso es un cementerio.
Un cementerio, claro.
Porque no ha habido rasgos de tener unas batallas. Además, los arios, cuando llegaron, no encontraron ninguna oposición. Pasaron como Pedro por su casa hasta que, bueno, al final se mezclan con los drávidas, que sabes que forman lo que es la civilización, y llevan toda la cultura, como llevaron a Grecia, llevaron a Roma y hasta llevaron aquí con el sánscrito, ¿no?
Claro, bueno. Evidentemente no tenían, como tú comentabas al principio, iglesias ni nada de esto, pero sin embargo, claro, la gente se moría, tenían que enterrarla, no quedaba otra.
Sí, no, pero si el enterramiento, fíjate, como yo hemos visto en algún programa que hemos hecho esto de tertulia, yo siempre he creído que cuando tú entierras a tus muertos, creas tu territorio.
Claro.
Porque es el territorio de tus antepasados. Y seguramente esas estatuillas pues tendrían también una representación de estos antepasados.
Claro.
Porque además todas las leyes en Roma, como hemos visto también, y en Grecia, nacen en el hogar.
Claro.
Nacen alrededor de esas estatuillas, de esas miniaturas, de esos manes, de esos lares, que son a los que se les pide ayuda y a los que se empieza a crear sus propias leyes, que luego van a ser leyes de la comunidad, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que más o menos un sistema, pues mira, sería a lo mejor un sistema de cooperativa, seguramente, que es lo que está barajando ahora, tipo como hacen en los indios en Dakota, ¿no? Esas reservas.
Sí.
Pues una cosa así, a lo mejor vivían de ese tipo de cosas, ellos fabricaban un tipo de telas, lo que sea, y lo pasaban a otras ciudades, y de esas ciudades pasaban a esto.
Claro.
No se han encontrado monedas, porque estamos hablando de una época en la que todavía había trueque, pero seguramente se encontrarán, se encontrará algún tipo de metal o de algo que era con lo que comerciaban. Lo que pasa es que a lo mejor comerciaban como hacían los mayas, con algún tipo de comida, no lo sé, como los granos de cacao.
Sí, claro, yo te doy esto, tú a cambio me das tanto de otra cosa y así, claro.
Bien, es que era el sistema que se utilizaba en esa época,
claro.
Era el sistema del trueque, que además lo fueron los chinos los que se supone que inventaron las primeras monedas estas con plumas, con oro, con no sé qué. Bueno, hasta nuestros días, que es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si estas ciudades, es una ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si estas ciudades hubieran seguido funcionando? ¿Hubieran luchado contra los arios? ¿Se hubieran juntado a los arios para crear una mayor civilización con más fuerza? No se sabe.
Nunca se sabe, claro.
Pero fíjate qué interesante, ¿no? Hacer una historia
de
análogo.
Sí. Bueno, pues nada, ya hemos terminado esta postal de hoy, muy interesante como tú bien dices, y antes de despedirnos vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo, que es postales@eiberamerica.com, y por otro el Twitter, eiberamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúscula. La semana que viene cambias de sitio, lógicamente, pero no, de momento no vas a adelantarlo, ¿no?
No, esta vez no voy a adelantarlo. La otra vez sí, porque me parecía interesante. Estuve trabajando sobre una cosa que te comenté a ti para otro programa. Y entonces, pues bueno, se me ocurrió esto, ¿no? De Harappa y Mohenjo-Daro, que me parece, de verdad, creo que A mí me gusta mucho este tema y yo creo que he intentado comunicarlo con la emoción que a mí me produce, ¿no?
No, claro.
Y creo que para los oyentes va a ser atractivo también.
Claro que sí. Bueno, pues nada, ya agradecer como siempre a todos la atención que nos prestan. Y a ti, por supuesto, por prepararte todas estas maravillas que les estás transmitiendo a los oyentes. Y nada, recordarles que les esperamos el jueves próximo aquí a iberoamérica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.